Este episodio del podcast es patrocinado por Volt.
Ni lo voy a editar el Ashba que haces todo el pedo. Va a aparecer
de todas maneras, güey.
Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Diego? Bien, gracias a Dios. Pues aquí con una serie videojuego que desde que salió lo queríamos grabar, pero estábamos esperando a que terminara la serie porque luego pasan cosas y no nos enteramos o grabamos antes de que se terminen y sale mucho. Entonces ahora sí vamos a hablar de The Last of Us. Yo jugué el videojuego, vi la serie, creo que estamos listos para hablar de los últimos de nosotros.
Lash en la prod, el último de ellos.
El
¿cómo
último
estás?
En ser invitado. Ah, no.
Excelente.
Es todo lo que tienes que decir.
Sí, güey. ¿Sí? Gracias.
Y ya se va, güey.
Gracias por preguntar. Estoy muy bien.
Ya saben que este es un podcast donde hablamos de psicología y películas y series, así que vamos a sacar los datos. El día de ahora vamos a hablar, he visto bastantes contenidos acerca de un poco de la psicología de Joel y de él. Ya sabemos que todo el mundo en esta serie tiene estrés postraumático, entonces vamos a tratar de brincarnos esa parte un poquito, darle un poquito de giro al tema del estrés postraumático y de todas maneras lo vamos a mencionar porque es parte importante de, pero... Primero que nada, muchas gracias a nuestro único patrocinador, Volt, que es el primer capítulo es el primer capítulo donde estamos patrocinados. Entonces, Tony, ¿de qué se trata The Last of Us?
Mira, The Last of Us es un juego que salió en el 2013. Más que nada es un juego de terror. Probablemente la gente pueda pensar que se parece mucho a un...
Survival Horror.
Sí, un survival horror o hasta el mismo Resident Evil, ¿no? Aunque este no es tan acá, pero sí es un juego de terror, de mucho... ¿Cómo se le llama esto? Cuando te andas escondiendo de todos.
Sigilo.
De sigilo. Que la verdad, para ser sinceros, yo tuve el primer contacto con The Last of Us en el 2014, que fue cuando salió la Play 4, que la compramos y venía ese juego ahí. Porque este juego salió para 2013 para PlayStation 13. Uh-huh. Para PlayStation 3.
Uh-huh. Spoiler alert. 13. Que ahorita lo acabas de decir acerca del survival horror. Yo creo que en eso es en lo que me enfoqué, en la supervivencia. Porque muchas veces... Todo de eso se trata de sobrevivir. Incluso lo que nosotros llamaríamos como los zombies o los infectados quedan en segundo plano. Realmente el primer plano es la supervivencia. Y muchas personas actualmente... A través o después del trauma, seguimos viviendo en modo de supervivencia sin darnos cuenta. Vamos a dar unos datos ahí bien interesantes acerca qué es lo que causa este modo, esta parte del cerebro que tiene esas funciones de pelea o huida y cómo la vamos replicando a pesar de que no estamos en situaciones de supervivencia, ¿no?
Así es. GPI. Y bueno, el juego, voy a hablar primero del juego que aquí... Hay que reconocer algo de HBO que adaptó la serie, el juego a la serie o la serie al juego de gran manera, ¿no? Hay muy pocos cambios y los cambios como más significativos son en lugar de ser cosas como que cambian la trama o que hacen diferente la trama, complementan la trama a cosas que en el juego nada más te dieron una pincelada y ellos desarrollan un montón de cosas que ahorita platicamos de eso. ¿De qué se trata el juego? ¿Qué es lo que sucede? De repente en algún lugar de Texas hay papá e hijo, e hija, están viviendo una vida normal. Va a ser el cumpleaños de este papá que se llama Joel y de repente festeja, la niña le compra un reloj y empiezan a oír noticias, ¿no? En la televisión, tú empiezas el juego siendo la hija de Joel, y ella está dormida en su cuarto, te despiertas y su papá no está. Es de noche, su papá no está porque sale con su tío Tommy. Y a lo lejos escuchas la televisión, ¿no? Y en la televisión se empiezan a oír noticias de que en el otro lado del mundo la gente se volvió loca y se están comiendo a la demás gente y cosas así.
En la serie te das cuenta que de repente pasan un chingo de policías así en friega. Pero ella es un día normal,
¿no? Sí, pasa igual en el juego. Todas las cosas son muy similares. Para ella es un día normal porque no entiende qué está pasando, Diego. Porque sí, ella durante el día estuvo comprando el regalo de su papá. Todo transcurría normal. Entonces empieza a oír las noticias, se acaba de despertar, no entiende bien qué está sucediendo. Y de repente oye patrullas, se oye un desmadre. Y de repente llega alguien vuelto loco y se quiere meter a la casa, quiere comérsela, quiere hacerle algo. Y en eso es cuando llega Joel, la rescata. En la serie le dan mucho más trama o lo ponen un poquito con más trama a esta parte. Ponen a los vecinos. Es, la neta, una de las escenas de terror más cabronas de la serie es cuando la viejita, que está en la silla de ruedas, que no se mueve, de repente empieza a mover la cabeza, se mueve acá, güey. Te quedas a la bestia, güey. Y uno que ya había jugado el juego pensaba así como de, oh, cabrón, ¿y esto qué? A ver, ¿para dónde van? Y son ese tipo de cosas que complementan la serie. Mientras que en el juego es todo mucho más rápido y es todo así como de, llegan los zombies, llega Joel y Tommy por, se me olvidó el nombre de la morreta, la neta ni me acuerdo.
Se llama Sarah Miller.
Bueno, llegan por Sara y empiezan a huir, quieren salir de la ciudad, no hay manera, chocan y en eso pasa algo que cambia la vida de nuestro protagonista, que es la muerte de su hija. Que empiezan a pasar cosas como dices tú, ¿no, Diego? Que en vez de estarse preocupando por los zombies, o sea, Joel estaba muy preocupado por cuidar a su hija de que no la mordiera ninguna de estas personas extrañas, uh-huh, porque todavía no entendía nada, ¿no? Estaba tan preocupado por cuidar a su hija de ellos, pero quien termina matándolo es un soldado del ejército. ¿Por qué? Porque ese soldado está cuidando el perímetro, porque ellos ya saben lo que está pasando y está cuidando que no se salga nadie de ese perímetro para que no se expanda más el virus que ellos pensaban que era, en este caso era un hongo, ¿no?
Aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el estrés, ¿no? Que nosotros normalmente cuando hablamos de peligro, hablamos de ansiedad, ¿sí? Pero la gran diferencia entre el estrés y la ansiedad es el tiempo, vamos a llamarlo, el estrés se presenta en los momentos amenazantes del presente. O sea, tú tienes una reacción natural de estrés ante en el momento, la situación demandante, ¿no? Y eso automáticamente te puede generar ciertas reacciones, ¿no? Y la ansiedad tiene que ver más con la incertidumbre, ambas con el peligro, la incertidumbre y el futuro, ¿sí? O sea, el prepararte para un momento de peligro que tú crees que va a pasar, ¿no? Y el estrés es una reacción natural del momento presente. Hay diferentes estilos de estrés, como el estrés agudo, que puede ser un accidente, el estrés crónico, que es el estrés prolongado. De hecho, nuestro cuerpo no está preparado para soportar el estrés crónico, ¿no? De hecho, el estrés genera una hormona que se llama cortisol. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que está muy ligado con el subir de peso, el diabetes, la hipertensión. Entonces, ¿por qué crees que en México tenemos los primeros lugares de diabetes y de hipertensión? También porque vivimos situaciones bien estresantes, ¿no? Entonces, el estrés también nos ayuda a nosotros a ponernos en modo de supervivencia. Una situación estresante no solamente lo ligan mucho con el trabajo, ¿no? El estrés tiene mucho que ver con la amenaza y con el peligro, ¿no? No. Digo, nada más. ahorita porque ahorita sí. Esto va a tener mucho que ver más al ratito, ¿no?
Y aquí el nivel de estrés que tiene Joel está por las nubes. ¿Por qué, güey? Porque no entiende la situación, ¿no? Están buscando una salida que no encuentran. En ese momento a ellos se les ocurre irse por una carretera que ellos piensan que nadie va a usar. Y la carretera está hasta la madre de gente queriendo salir. Hay un montón de gente corriendo para todos lados. En ese momento no entiendes nada de lo que está pasando. No sabes quién es zombie y quién no lo es, ¿no? Quién está infectado y quién no. Y esos niveles de estrés, como dices, pues se disparan un montón.
Y obviamente ahí se va a generar lo que se llama estrés postraumático después de la muerte de la hija de Joel. Y de todo el desmadre que vivió, hay una gran diferencia entre la personalidad de Joel en el primer capítulo, en el pedacito donde llega a trabajar, cuando llega con ella y todo, ¿sí? Y todo lo demás de la serie, donde él ya está sufriendo un estrés postraumático y cómo se empieza a descongelar con Ellie, ¿no?
Así es. Y pues ese podríamos decir que es el prólogo, ¿no? Donde nos muestran a Joel en su vida normal, con su hija y con su hermano. Él era constructor, habían estado en el ejército, él y su hermano. Y pues es como te muestran todo lo que sucedió. Ahora, en la serie van un poquito más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Te empiezan a hablar, la serie empieza con una entrevista que le están haciendo a dos científicos, uh-huh, y uno empiezan a hablar de virus y de cosas que le pueden hacer daño a la humanidad y todo esto. Y uno de ellos les dice que no le preocupan tanto los virus, que lo que le preocupan son los hongos, uh-huh, porque dice que hay ciertos tipos de hongos que hacen el comportamiento de los animales, hagan para allá, para acá, y que se comporten de una manera muy, uh-huh, rara e inusual, ¿no? Y que hasta se matan entre ellos o se comen entre ellos, uh-huh, y así, ¿no? Y le dice el otro científico que pues que no hay nada por qué preocuparse por eso, porque comúnmente ese tipo de hongos no pueden estar en el cuerpo humano porque a cierta temperatura se mueren y el cuerpo humano está a esa temperatura. Y ya el otro le empieza a explicar, sí, pero ya hay hongos que están, uh-huh, adaptándose a esas temperaturas, que ya sobreviven.
Sí, y si estamos hablando, dice, de que el calentamiento global cada año empieza y empieza a dar una explicación de ese tipo, es que lo puede hacer más real.
Y ojo, por la, ahorita para nosotros es muy fácil y como que lo tenemos muy presente todo esto de los virus y de los gérmenes y los hongos, porque acabamos de pasar una pandemia que aún no la hemos erradicado al 100%, pero acabamos de pasar una pandemia y pasamos momentos muy difíciles donde todos estuvimos encerrados, donde vivimos ese estrés de no saber qué estaba pasando y estamos más familiarizados con eso. Pero en el 2013... todavía no había pasado el COVID, todavía no se había vivido esto. Yo me imagino cómo haber sido para alguien que haya jugado por lo que quieras en diciembre del 2019 de Last of Us, güey. O en febrero del 2020, güey. No, o sea, haber dado piola, güey, porque sí está muy cabrón, güey. Entonces, ese era el prólogo y después vemos a Joel, ya pasaron 20 años y Joel ya está haciendo trabajos para poder sobrevivir, para que le den unos tickets ahí para poder comer y ese tipo de cosas. Y ves a una persona que está completamente enfadado con la vida, que no es feliz. Hay una parte donde a su acompañante le piden que tire o que queme unos cuerpos y dentro de esos cuerpos va un niño, ¿no? Que a ese niño te lo muestran también en la serie. Y ella no quiere. Ella no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque en ella todavía existe ese como remordimiento, esa como humanidad. Y yo nada más se acerca, agarra el cuerpo, lo tira sin pensar, sin nada, sin mostrar ningún tipo de sentimiento, ¿no?
Que ojo, hay algo bien interesante acerca de esto que se llama despersonalización, ¿no? Que es muy común en el estrés y es muy común en situaciones estresantes. La despersonalización es como esta persona que tiene este sentimiento de no ser yo, ¿sabes? Como, y eso te ayuda a lidiar. Por ejemplo, los soldados, cuando van a la guerra, se despersonalizan normalmente. Eso también es un acto natural para poder matar a otra persona, desvivir para que no nos desmonetice YouTube, cosas que no nos ha monetizado. Entonces, la despersonalización, si te fijas en el último capítulo de The Last of Us, ya brincándome hasta el final, Joel hace un desmadre con personas que incluso ya se rindieron. Y pa, les pega los balazos así, güey. Y él, te das cuenta que es un Joel despersonalizado, o sea, fuera de él, que le ayuda a lidiar con ese tipo de situaciones que son estresantes de supervivencia y también mantenerse calmado en esos momentos. Para eso ayuda la despersonalización. Pero de cierta manera, pues si ya llegaste hasta ese grado, ¿en qué situación de vida estás? Sí, entonces, la despersonalización, ahí te das cuenta de que Joel la presenta al principio y al final. También Ellie la presenta en un momento cuando están a punto de abusar de ella, este tipo pastor, medio sádico, caníbal, y al final donde Ellie sobrevive, es un momento donde ella está despersonalizada, porque después de pasar por ese trauma, ya es cuando llega con Joel y llora y se suelta y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo empieza a resentir, man.
De hecho, hay una parte donde están platicando Joel y Tess, se llama, ¿no? La primera compañera.
Así es, man. Tess.
Y Joel le dice, es que no podemos hacer este trabajo, nosotros no hacemos este tipo de cosas. Y hay otros momentos, ¿por qué? Porque pues ellos, ya después vemos que Joel y Tess se dedican al contrabando, ¿no? Al sacar y meter cosas a este lugar donde viven, que está, que lo gobierna, por decirlo de alguna manera, un grupo que se llama Fedra. Donde existe un grupo rebelde que son las luciérnagas, que están buscando el que las personas sean libres, el vivir un poquito más como antes, pero también entiendes, y ahí es cuando, pasan, cuando empiezas a entender cómo el mundo funciona o cómo ya no puede funcionar de la misma manera, porque por un lado puedes decir, ah, pues es que Fedra, güey, son unos hijos de la chingada que a punta de pistola hacen que la gente trabaje, hacen que la gente se meta a sus casas, hacen que todos están encerrados, es como vivir en una cárcel. Uh-huh. Sí, güey, pero afuera están los saqueadores, afuera están los mismos de las luciérnagas que están explotando cosas. Entonces es como una manera de cómo tener el control o cómo controlar a las personas para poder tener una vida más o menos normal. En cambio, tenemos a las luciérnagas que son los rebeldes que están buscando liberar a la gente. Pero una vez liberada la gente, no, comúnmente no se organiza, no... Uh-huh. No viven en comunidad, pues vive cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque no están en un proceso de vivir, es en un proceso de sobrevivir. Uh-huh. Entonces, si tú tienes algo que yo no tengo y lo necesito para vivir, ya muchas veces ya la gente ni siquiera, es esa despersonalización que dices, ¿no? Ya no me la pienso, güey, te lo voy a quitar porque lo necesito para vivir.
¿Vas a decir algo, Lash, o fue imaginación?
No, pues sí, pero pues también ahí hay otro ejemplo de modo supervivencia en comunidad que es totalmente diferente al que maneja Fedra, ¿no? Que a todos los tiene prácticamente esclavizados y encerrados y así, donde vive el Tommy, sí, en Wyoming.
Es una comuna, ¿no?
Wyoming.
O sea, es totalmente diferente, pues ahí incluso la gente hasta es feliz, güey. Hay niños ahí jugando y luego incluso ni siquiera tienen como tantos cercos y así, ¿no? Están más libres. Pero pues...
¿Recuerdas cómo le hacían para que la gente no se les acercara?
Sí, pues hacían... como que asustaban, ¿verdad?
Ponían cadáveres, tiraban cosas en el río. De hecho, tienen unos vecinos que nunca los han visto... ellos a la comuna, los vecinos a la comuna, pero ellos están súper asustados.
Tienen el mito de que nadie puede pasar por tal río porque nadie regresa.
Porque desaparecen.
Ajá. Los viejillos, ¿no?
Sí. Simón, los viejitos. Entonces, es esa parte. O sea, de todas maneras, aunque seas un grupo muy organizado, que tengan una vida mucho más normal, por decirlo de alguna manera, necesitan como esos escudos o esas... esto es de defensa.
Que aquí hay algo bien interesante de cómo funciona la psicología social, ¿no? Nosotros hemos hablado de la polarización social, ¿no? Que es cuando hay dos ideas totalmente contrarias, ¿verdad? Y se hacen dos grupos totalmente radicales y el grupo puede empezar a hacer cosas extremas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la polarización, se crea lo que son las luciérnagas, el otro contrario de lo que es el gobierno, ¿no? Los rebeldes. Y empiezan a hacer cosas bien fuertes con tal de ganar su punto de vista. Pero hay otra cosa que se llama cohesión social, güey. La cohesión social es hacer un... Es que tú dices, yo formo parte de este grupo, tenemos los mismos ideales, tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos valores y yo voy a aportar al grupo. Y ahí es donde te das cuenta que hay esta comuna donde vive Tommy y todos aportan y todos trabajan y todos apoyan de cierta forma, ¿no? Entonces no es un grupo como que totalmente radical. Pero también hay otros grupos donde hay algo que se llama pensamiento grupal, ¿no? Que es el tema de los caníbales, por ejemplo, ¿no? Que está este líder y hay personas que a lo mejor de manera individual no harían algo, pero que en grupo se harían. Y es cuando van y quieren matar a él y a Yoel, que ya los tienen todos acá malitos y quieren ir por ellos. Entonces hay como que estos tipos de psicología grupal diferente de cómo funcionan. Y lo interesante es que en este tipo de problemas, Joe y Ellie no están combatiendo sola. No se está preocupando tanto por los zombies como se preocupan por las personas, pues, ¿no? Como caníbales, saqueadores, violadores, ese tipo de cosas.
Y es que, por ejemplo, para hacer un resumen muy rapidísimo de lo que pasan y de cómo se fue comportando la serie. Bueno, aparece, les decíamos que viven en Fedra, que Joel y Tess son contrabandistas. Les dan el trabajo de poder llevar a Ellie a un lugar. ¿Por qué? Porque Ellie es inmune y ella puede ser la respuesta a volver a ser como antes. ¿Por qué? Porque ya no se infectarían, podrían combatir a estos zombies de manera segura. Y es como, es ese trabajo que obtienen. Y si te fijas, primero, el enemigo son los zombies. Uh-huh. Salir de ahí, pues sí era un problema porque Fedra los podía encontrar. Pero a donde iban, lo primero que pasaba, los enemigos eran los zombies. En la casa en el museo este donde estaban, en la ciudad, que hasta cuidaban dónde pisaban porque podrían tocar una raíz que le avisara a todos los demás, sí, porque estaban como en tipo mente colmena. Entonces, esos eran los enemigos. ¿Qué pasa después? Tenemos... nos enseñan a los saqueadores en el capítulo de Billy Frank, que ahorita platicamos de eso, pero nos enseñan que existen unas personas que se dedican a saquear a los demás y nos los presentan para después verlos bien cuando llegan a Kansas, ¿no? Uh-huh. Donde hay un grupo de saqueadores profesionales liderados por una mujer que era la que salía en Two and a Half Men, que siempre le dan papeles de esos a ella. ¿Cómo se llama?
Kathleen.
Sí, cierto. Y la actriz se llama Melanie, pero no me acuerdo cómo se apellida. Ahí los ves. Entonces, ahora los saqueadores. Pero después ya el enemigo deja de... Si te fijas también en la serie, los zombies dejan de aparecer, güey. En el último capítulo aparecen una vez, nada más en el intro, cuando vemos la historia de la mamá de Ellie. En el anterior también aparece uno solo en el centro comercial. Pero durante el primero, el segundo y el tercero aparecían un montón. Y ya del cuarto, quinto para adelante, ya casi no salen porque dejan de ser relevantes, porque el enemigo o el problema ya no son ellos. El enemigo o la amenaza realmente son otros seres humanos.
Sí. Yo creo que algo bien importante de esta serie, lo que lo hace un poquito más real, es que la supervivencia la ves en todos tipos de lugares, en todos tipos de áreas, ¿no? Entonces el cerebro, ya habíamos platicado que tiene estas dos funciones, pero una parte de las funciones del cerebro es una parte muy animal, ¿no? Que se ayuda, bueno, que sirve específicamente para la supervivencia. Y tiene una manera de actuar ante el peligro que se llama lucha o huida, ¿no? Entonces, que prepara el cuerpo a través de una hormona que se llama cortisol, que ahorita les voy a decir ahora sí para qué funciona, que te ayuda a ti a preparar el cuerpo, y es cortisol y adrenalina, ¿no? Para por si tiene que correr o si tiene que pelear, ¿verdad? Entonces yo creo que Joel produce un chingo de esa madre porque pues siempre... ¿Y a qué ayuda el cortisol? Primero, por ejemplo, ayuda a canalizar lo que es el azúcar. El azúcar, ¿qué es lo que hace? La glucosa, pues te da energía, ¿no? En caso de que tengas que salir volando. También aumenta tu presión arterial, lo que ayuda a que el corazón haga que fluya la sangre por los músculos para tener más fuerza. Te dilata las pupilas, bueno, creo que esa es la adrenalina. Para poder dejar pasar más luz, ¿sí? Y poder ver bien la amenaza, ¿no? Nada más que en momentos, también incluso el cortisol ayuda como desinflamatorio, por eso, y ayuda como que a medio apagar el sistema inmunológico, que a veces incluso en alguna enfermedad te pueden inyectar cortisol para como desinflamatorio y ese tipo de cosas, ¿no? El rollo es que esta manera como de actuar constantemente también te puede afectar, pues el cortisol te puede hacer daño, ¿no? Pero lo interesante es que la supervivencia más que nada es instintiva, pues. O sea, lo usamos con la parte del cerebro animal, porque tenemos otra parte del cerebro que es la parte humana, que es la parte prefrontal del cerebro, que te ayuda a ti como que a tener identidad, conciencia, inteligencia. Pero la parte del cerebro que es instintiva, que es de supervivencia emocional, reaccionaria, es más rápida, güey. Sí, entonces por eso tú vas a darte cuenta que hay decisiones bien arrebatadas dentro de The Last of Us que tienen todo el sentido del mundo porque las personas actúan instintivamente, ¿no? O sea, son cosas que tú harías si tienes hambre, ¿verdad? Si alguien te quiere disparar, si alguien, no sé, te quiere robar, te quiere abusar, es lógico que van a actuar de esa forma. Por eso hace un montón de sentido, ¿no?
Pues por eso la gente cuando tiene hambre se pone agresiva, ¿no? Porque están como preparados para atacar a un animal y comérselo.
Por eso te vas a dar cuenta que yo en la serie siempre no duerme trae hambre. Ni madres, güey. O sea, no duerme nada, está despersonalizado. Te das cuenta que yo también, por ejemplo, tiene cierta irritabilidad siempre, ¿no? Siempre está como que irritado. Entonces, en estos últimos capítulos, yo creo que en los últimos dos, ya Joel ya platica más con Ellie. O sea, durante toda la serie, nada más le responde, ¿sí? Nada más reacciona. Pero en esta última incluso intenta animarla, ¿no? En el último capítulo. O sea, sí, le no. pide chistes y... ¿Por qué? Porque para tener una... O sea, aquí ya te das cuenta que Joel ya está creando una relación. Se dice que que para tú poder tener una relación duradera con alguien de cualquier tipo de pareja, de lo que sea, lo primero que necesitas es empatía. Entonces, al principio, Joe le dice, se refiere a él como el cargamento, ¿no? La carga. En la última ya hasta le dice baby girl cuando la abraza y le dice aquí estoy, pues, ¿no? Cuando ya está él y toda traumada, te das cuenta que ya Joe ya puede empatizar con ella. Al momento de empatizar, ya se crea una relación, ¿no?
Que es algo que platicábamos el Ash y yo, porque el Ash jugó el juego antes que yo. Yo la neta lo intenté jugar, les digo, en el 2014 y no pude con él, güey. A mí los juegos de sigilo no son lo mío. Ahora le estoy agarrando un poquito más de sabor, ¿no? Pero la neta no soy como muy fan. Entonces lo empecé a jugar y lo dejé. El Tropis, y me acuerdo que me decía, güey, es que es un juegazo, la neta. Y sí, era un juegazo porque ganó un montón de premios en ese año que salió. Es uno de los juegos más galardonados de la historia de PlayStation. Y platicábamos, a mí me daba, los primeros capítulos me daba mucho, no miedo, pero así como me sacaba de onda.
Tensión.
Que la relación entre Joel y Ellie no se daba. Pasaron como 3 capítulos, sobre todo porque el tercero ni siquiera salen casi, bueno, Ellie ni sale. En los que, como dices, pues Ellie era el cargamento, donde era la niña, donde era haz lo que yo digo y cállate. Siendo que en el juego luego empieza como esa comunión entre los dos. Y otra de las cosas, la Ellie del juego, a mí me gusta un chingo cómo actúa esta muchachita, la Bella Ramsey, sobre todo desde que salió en Game of Thrones, en su aparición en Game of Thrones, siendo una niña y siendo la buena de la casa, no me acuerdo cuáles eran, pero eran
Mormon.
Los Mormon, de los osos, la líder de la casa Mormon, una niña de 10 años en ese momento. Me gusta mucho la actriz, pero creo que era muy, muy Liana Mormon en los inicios de Last of Us. Era una niña que todo le parecía mal, que era, la neta, era bien sangre de coche, güey. No la aguantaba, no la soportaba, güey, que todo, por todo renegaba, por todo se quejaba, por todo así, güey. Y la Ellie del juego sí es así también, pero lo va abandonando pronto, pues. Entonces, siento que por su manera de actuar, Bella Ramsey creó una Ellie que se parecía mucho a su personaje de Liana Mormon en Game of Thrones. De que sí, de que es muy fuerte, de que es muy ruda, de que es muy varas y todo lo que quieras. Pero, güey, Ellie es un personaje que se fue haciendo así en el juego. En la serie, desde el principio ya era así, porque ella era muy, muy, yo soy muy independiente, yo soy muy, muy acá, ¿no? Entonces, eso, la neta, a mí me da así como cosa la relación entre Billy y Ellie, porque...
Entre
Billy,
Joel.
De Joel y Ellie, perdón. Porque en el juego, desde el principio, tú ves como Joel se está preocupando un chingo, ya empieza a ser un motivo el tenerla a salvo. Entonces, y en la serie no estaba pasando. Ya hasta el final, como dices, en los últimos, sobre todo, 3 capítulos, ya ves, desde el capítulo 5, yo creo, desde que están con Henry y su hermano, ya empiezas a ver cómo el Joel se empieza a preocupar mucho y Ellie empieza a aceptar a Joel como un papá sustituto, ¿no?
A lo mejor también los de la serie quisieron como que darle ese complemento a la personalidad de ella, güey, porque realmente, así como el Joel siempre está irritable por todos sus traumas y todo lo que ha vivido, pues esta morrita también, cuando conoce al Joel, tiene como una semana, güey, que se le murió su mejor amiga, o creo que es en esos mismos días. O sea, la morrita también viene traumadita, pues.
Y tiene todo el sentido del mundo, güey.
Son 10 días antes, porque de hecho, perdón, cuando empieza la serie, le dice, ya tengo 10 días contándote del derecho y al revés, que era cuando lo acaban de morder, para ver si no se infectaba, pues. Entonces sí. Sí, la neta, acaba de pasar por un trauma bien zarro.
O sea, tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo, en el momento en que Ellie, pues te das cuenta que, lo acabamos de ver en el último capítulo, que su mamá, pues nunca ha estado con ella, ¿no? Por lo tanto, también su papá. Por lo más seguro. Pasa algo bien interesante, por ejemplo, en los elefantes, ¿no? Los elefantes, en psicología, ¿no? Tú te puedes dar cuenta que un bebé elefante en un circo, güey, empieza a jugar y empieza a lo mejor a tener curiosidad y experimentar con los demás, pero solamente es cuando se da cuenta que está en un lugar seguro, que están su mamá y su papá alrededor de él, ¿sí? Entonces, esto le genera seguridad y templanza y tranquilidad para poder experimentar y curiosear. Pasa lo mismo con los niños, ¿no? O sea, el niño se va a permitir a él ser una persona templada, va a poder aprender mejor sabiendo que está en un ambiente seguro, ¿sabes? Como, por eso hay muchos problemas de conducta, ¿no? Porque realmente no es que el niño sea enfadoso o así, sino que realmente a lo mejor, lo más seguro es que también esté en un tipo de modo de supervivencia que no le permite realmente aprender y a tener una conducta como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se descubrió en los elefantes, un dato muy interesante y que tendría el sentido con Ellie de que sea una persona muy enfadosita, pues, ¿verdad? Porque realmente no se siente en un momento, en un lugar seguro, menos en un evento postapocalíptico, ¿no?
Pues sí, incluso toda su vida nunca vivió con figuras paternas ni con su mamá. Y luego también en esta academia, ¿no? Era como una academia en la que estaba. Pues también ahí había una morra que le hacía bullying y la morra, la Ellie, ya es que se la llevaron ahí con el director acá y la estaban regañando.
Sí, los niños no saben decir, ¿sabes qué? Mira, me duele esto, me duele lo otro, me siento así, me siento acá. O sea, lo único que hacen es lo expresan a través de su conducta, ¿sí? A través de la mala conducta. Pasa algo bien interesante a manera psicológica también en el tema de la supervivencia, que es el cerebro, de cierta manera, la función que utiliza en modo supervivencia es tomar decisiones rápidas, es decir, tomar decisiones complejas lo hace a un ladito, pues no, racionalizarlo y pensarlo y ponerte a pensar sobre las cosas casi no lo hace cuando estás en modo supervivencia. Y normalmente el pensamiento el pensamiento se va a lo peor de lo peor, se prepara para lo peor, ¿sí? ¿Cuál es la parte interesante aquí? Que obviamente, pues como decía, que esto es algo instintivo y si ya se dieron cuenta de todos los síntomas que he dicho y ustedes dicen, como que me siento identificado. ¿Por qué me lo llevo sobrepensando? ¿Por qué siempre pienso lo peor? ¿Por qué a lo mejor se me está cayendo el cabello, me salen granitos? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué estoy siempre tensado de manera muscular? Es probablemente porque en algún momento estás pasando tú por una situación donde estás en modo de supervivencia, ¿no? Y esa es la manera como funciona el cuerpo, lo que significa, ve y chécate. Ah, ve a terapia, 633-12.
Agenda abierta.
Tenemos la agenda abierta.
Pues llegamos al segundo capítulo, ¿no?
No, pues hemos tocado gran parte y yo creo que hay que tocar un episodio que es muy diferente y muy aparte a todo lo que se vio, muy criticado también, la neta, por mucha gente, porque fue, que era un capítulo lento, que era un capítulo de relleno. Y para mí es el mejor capítulo de la temporada, el capítulo 3, o mejor conocido como el capítulo de Bill y Frank. Que, ojo, en la serie, en el juego, tú llegas al lugar donde está este Bill y dice... Joel anda buscando un carro para poder ir a Jacksonville, donde cree que está su hermano Tommy. Entonces le dice a Ellie que van a ir a un lugar donde tiene un amigo.
Que le debe un favor.
Un carro, que le debe un favor y necesitan una pila porque el carro ya lo tienen por ahí guardado y la madre, ¿no? Entonces van a este lugar, que es una pequeña ciudad, se me figuró mucho aquí a Douglas, a buscar ese amigo. Y desde que llegan a la ciudad está reforzada, sobre todo en un espacio pequeño, donde hay trampas con zombies, explosivos y todas esas cosas. Y es la primera vez que escuchamos hablar de un mentado Bill, porque hasta ese momento Joel nada más dice que es un amigo que le da un favor y en algún momento le dice a Ellie, todas estas cosas son cosas de Bill. Entonces, en el juego tú llegas a un como taller, caes en una trampa de Bill donde le amarran un pie a Joel, queda boca abajo y la madre, Ellie anda en friega queriéndolo rescatar y en eso llega Bill, lo rescata, rescata a Joel, matan a los zombies, se meten en un lugar seguro que es la casa de Bill y ya le explica a Joel cuál es la situación y dice, mira, hay una pila en la escuela, en la high school, vamos a ir ahí está lleno de zombies, vamos a hacer hacemos un planecillo acá y la madre. Y ahí te das cuenta que Bill no sale de esa área porque vive como en una iglesia y cuando atraviesa el portón de la iglesia dice, estoy entrando a un lugar estoy saliendo de mi lugar seguro y estoy entrando a un lugar que yo desconozco. Y ya van, pasa toda esa situación, no encuentran la pila, no hay nada. Pero en el camino, cuando se quieren regresar, llegan a una casa. Ojo, Bill vivía allá en una iglesia. Y llegan a una casa y hay un hombre colgado, ¿no? Y le dice Bill a Joel, le pregunta a Joel que si lo conoce, le dice que sí, que era su... Ojo, no, en la traducción o en la... Pues sí, en la traducción pusieron, era mi socio. Uh-huh. Pero no recuerdo exactamente la palabra que usa en inglés.
Partner. Se puede traducir como mi pareja.
Pues, ajá, era mi pareja, pues. Y todos así como, ok, pero no sé qué, me traicionó, bla, bla, bla. Ah, no, dijo, no tuvo el valor para poder vivir. Y la uh-huh. madre, ¿no? Entonces, ¿mande?
Vale.
Ah, ok. Entonces, perdón, aquí unas cositas. Listo. Es todo lo que vemos de esta persona que lo llaman Frank en el juego. Es todo lo que vemos. Y luego encuentran la camioneta de Bill, porque esa era la casa de Bill y Frank en el pasado. Encuentran la camioneta de Bill, le dice aquí está. Encuentran las partes de la batería, la hacen andar, le da el carro y se van en la camioneta de Bill. Cuando van en el camino, Ellie dice que se encuentran unas revistas y se encuentran las revistas de hombres desnudos. Empieza a hacer chistes acerca de eso. Hace creer a Joel que no sabe nada de sexualidad, cuando por lo visto sí sabía. Luego le dice, ¿pero por qué está pegajosa esta hoja? Está pegada y que no sé qué. Y a Joel le dice, deja eso ahí, no sé qué. Y Ellie lo tira y sigue en el camino y hay un corte ahí en el juego, ¿no? Eso es todo lo que tenemos en el juego.
Y con eso usan para crear toda una historia bien perrona.
No tenemos contexto, no tenemos nada. Lo único que sabemos es que Frank y Bill eran pareja, eran partners y que no... Y que uno se mató y el otro siguió su vida. Bill en el juego no muere. Bill se queda ahí. Y siguen adelante los otros. En la serie te muestran la historia de Bill y Frank. Es lo que te decía. Este vato, uno de los directores o de los creadores, es el creador también, es creador en la de Chernobyl. Sí, que te hacen como de cosas muy sencillas o de situaciones... alguna situación muy simple, te desarrollan una historia muy
una grande. Historia dentro de la historia, ¿no?
Como en en The Last of Us, en el capítulo 1 nos desarrollan lo del hongo. En el capítulo 2 nos desarrollan la historia de la señora pakistaní, creo que era, o hindú, que es la que dice tienen que bombardear todo. Uh-huh. Y en el capítulo 3 nos desarrollan la historia de Bill y Frank. Que la neta, al principio... Yo sentí un poco incómodo cuando era la parte de la cena y que se dan el primer beso. Uh-huh. Pero creo que es... La incomodidad era, yo creo, que porque eran dos hombres fuertes, rudos.
Yo creo otra cosa. Yo creo que tú ya te pusieron el chip de modo de supervivencia. Y de cierta manera, sientes la tensión de que en cualquier momento Frank le va a hacer algo a Bill. Y tú dices, su madre, o sea, ¿en qué momento lo va a traicionar? ¿Sabes?
No. Exacto. Y sobre todo porque, por ejemplo, yo estaba jugando el juego... un poquito adelantado a lo que iba pasando en la serie. Lo intentaba para poder estar como más... tener las memorias más frescas. Entonces acababa de pasar por ahí y acababa de oír que Bill decía, este güey era mi socio, sí, pero no aguantó la presión y se mató. Dando a entender que también se infectó y se mató, ¿no? Sí. Entonces tú dices en la serie estás de... ¡Ay, güey! O sea... Era mi socio, porque después no era. Uh-huh. Pues entonces sí estás así con esa onda. Y es verdad, aparte de eso, y aparte como que no es muy común ver una pareja de hombres. Ya de por sí no es común y en la televisión o en las series ver parejas homosexuales no es tan común. Ahora sí es un poco más común que antes y ya no hay tantos prejuicios, ya no está así de ay, no, de Dios guarde la hora, lo que sea, ya no, pero sigue siendo poco común ver a dos hombres barbones, rudos.
Por eso generó mucha polémica, ¿no?
También por eso creó mucha polémica y así, ¿no? Pero de ahí en adelante se te olvida, güey, porque ves una de las historias de amor más bonitas que has visto en una serie, güey, porque tú empiezas a ver cómo Bill y Frank son dos personas completamente diferentes. Te enseñan cómo era Bill antes de esta pandemia o de, uh-huh. este, de este apocalipsis.
Bien con, paranoico, ¿no?
Bien paranoico, y de esa gente conspiranoica, de esa gente que hay un montón en Estados Unidos que crean un búnker y están esperando el ataque de zombies, aliens o lo que se atraviese por ahí.
Y se le dio.
Y se le dio. Entonces él ya estaba listo, ya estaba preparado. Sí. Y él, cuando todo el mundo se va, él se queda y él disfruta de todo lo que hay en el pueblo. Él sigue teniendo gas, sigue teniendo luz, sigue teniendo comida.
Agua caliente.
Agua caliente, vino, de todo tiene. ¿Por qué? Porque él supo prepararse, ¿no? Y entonces estás viendo esa relación entre Bill, que es alguien súper metódico. Tienen una discusión que yo creo que marca mucho cómo es la pareja, ¿no? Uh-huh. De que le dice Frank, es que dame 2 litros o 1 galón de gasolina. No, ¿por qué? Porque la ración de gasolina para la semana, por decir algo, son 5 galones. Tú te vas a acabar todo eso en una tontería que es cortar el césped. Y Frank dice, pero es que si no cortamos el césped, vamos a estar viviendo como animales, hay que pintar la casa. Mientras que Frank está muy preocupado por vivir bien. Bill está muy preocupado por sobrevivir. Pero, y eso los complementa bien, cabrón.
También esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con lo que les acabo de explicar ahorita de los elefantes y lo de Ellie, ¿no? Cuando ahí habíamos hablado un poquito acerca de Maslow, donde habla de la pirámide de necesidades. Cuando tú cubres tus necesidades básicas, ya te puedes preocupar por pensamientos más complejos. Pues cuando tú ya cubriste lo que es la supervivencia y la seguridad, ¿sí? Ya te puedes preocupar, por ejemplo, en una escena, Frank le dice, es que necesitamos amigos, güey. ¿Sí me explico? Man. O sea, ya puedes preocuparte por necesidades sociales. O sea, es que necesitamos ocuparnos porque se vea bonita la casa, ¿no?
Ve por nueva ropa a la boutique. Sí,
pero pregúntale, o sea, dile a Joel que se preocupa por esa madre. Ni madres, o sea, él se va a preocupar porque no me coma un zombie, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y también yo creo que es algo que uno se debe llevar a sus casas de, primero tengo que cubrir mis necesidades básicas, como mi salud, mi físico, mi sueño, mi alimentación. Y después me puedo preocupar por cosas más complejas, como ya mi autorrealización, mi socialización, que yo creo que es algo que te puedes llevar de ahí, porque ahí te das cuenta que ellos ya pueden disfrutar de un cierto tipo de felicidad dentro de un proceso apocalíptico, posapocalíptico. Porque, por ejemplo, si te das cuenta, Frank, pinta, güey. Sí, te das cuenta que tiene muchas pinturas, se da tiempo para pintar y todo ese tipo de cosas. Cosa que obviamente en una comuna de caníbales no se van a preocupar, pero eso se están preocupando por comer en el capítulo de los caníbales, ¿no? Entonces, Frank se puede dar el permiso de sembrar fresas, ¿verdad? Porque ya las necesidades básicas ya están cubiertas de cierta manera.
Bueno, eso de lo de las fresas tiene un significado todavía mucho más grande y es como algo muy cabrón porque, como dices, se puede dar el lujo de sembrar fresas. Cambia, creo que, 2 armas por una bolsa de semillas de fresa. Sí. ¿Por qué? Porque sabía que las fresas eran como la fruta favorita de Bill. Y él quería darle ese regalo de aniversario, ¿no? Y se tomó el tiempo para poder sembrar, para poder cuidar y para poder hacer todo, para darle esa sorpresa a Bill. Que como dices, pues en Fedra, pues olvídate, eso no podría suceder. ¿Por qué? Sí. Porque tienes que estar cuidándote de que no vengan los saqueadores, cuidándote de que no vengan fulano, sultano, o que alguien te vaya a robar, alguien te vaya a matar. En el caso de Bill y Frank, pues ellos estaban en un lugar donde estaban bien protegidos. Pues todas las trampas que puso Bill le servían para que la gente ni siquiera se acercara. De hecho, por culpa de una trampa fue que conoció a Frank. Entonces, como dices, ya tenían cubiertas todas esas necesidades. La necesidad de comer ya la tenían cubierta. La necesidad de seguridad ya la tenían cubierta. La de salud hasta ese momento la tenían cubierta.
Entonces, lo más seguro es que ellos sí pudieron tener un sueño regenerador, recuperador. Pues, ¿sabes? Como no como, por ejemplo, Ellie y Joel, que tienen que turnarse, según ella, ¿verdad? Para cuidar que el otro esté durmiendo, ¿no?
Pero es que más que un sueño, ellos vivieron un sueño de regenerador, por decirlo de alguna manera. Ellos sí vivían como vivía la gente antes. De hecho, hay un desayuno, plática entre Bill y Frank. Bill y Joel. Bill y Joel. Sí. Cuando están desayunando, cuando los invita Frank a ellos a través de la radio. Y donde le dice Joel a Frank, No, pues es que no ocupas tener la pistola arriba de la mesa. Y luego le dice Frank, ni tú tenerla abajo, ¿no? O sea, ellos dos estaban como eran. Ellos sí se parecían, pues, o sea, Bill y Joel, pues, o sea, ellos estaban todo el tiempo en modo defensa, pues. Y por eso creo que se complementan bien chingón Bill y Frank, porque mientras Bill se preocupaba por la defensa, por la seguridad, Frank se preocupaba porque vivieran bien, pues. Y es muy chingona esa historia. Lash no quiere hablar porque a él no le gusta.
¿Estás triste, Lash?
No, estoy escuchando porque están hablando cosas muy interesantes ustedes dos.
No, y por ejemplo, y el final que tienen, donde al final Frank ya está muy enfermo. No sé bien qué enfermedad tenía, no lo recuerdo, pero le dice que pues ya que... Tiene una frase bien chingona que le dice que no le puede decir que todo el tiempo fue feliz con Bill, pero que claro que hubo días muy, muy felices y que le regale un último día así, ¿no? Y hacen un montón de cosas que Frank quiere hacer. Bill le prepara una cena muy chingona y ya le pide que le dé una copa de vino con veneno, ¿no? Y ya cuando Frank la toma, se da cuenta que Bill también tomó la copa de vino con mucho veneno y le dice...
Pues eran sedantes, ¿no? Eran como las pastillas para el dolor que él tomaba.
Sí, pero eso los iba a envenenar, entonces sí. Era veneno.
Se iban a morir, era veneno.
¿Sí o no? Entonces, el Frank se da cuenta y le dice, debería estar molesto, pero sin embargo me parece un gesto muy romántico, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la manera en que una persona tan dura, tan recia como Bill pudo decir te amo. Sin palabras, sin necesidad de dar algo. O sea, es así como de, güey, hemos vivido una vida tan chingona tú y yo juntos que ya no lo quiero vivir, ya no quiero estar en esta vida. Ajá. Si no estoy contigo. Pues entonces es un símbolo muy grande de amor. Por eso te digo que para mí es una de las de las historias de amor más chingonas que hace una serie, sobre todo que estaban en un contexto apocalíptico, pues, y donde vivieron un montón de cosas, y ahí también te das cuenta cuál era el respeto que sentía Bill por Joel, de que él sabía que la única persona o la primera persona que los iba a encontrar era Joel, porque realmente les interesaba. Uh-huh. y que él tenía la confianza de decirle, mira, aquí está todo lo que tenemos, y que le iba a respetar también lo que quería, ¿no? Que era, no abras la puerta del cuarto, respeta lo que hicimos y agarra todo lo que quieras y vete. Uh-huh. Para agarra todo lo que quieras para que cuides de Tess, ¿no?
Sí.
Para ese momento Tess ya había muerto, entonces sí fue algo muy... muy
no le dejó chico. Una batería, le dejó un carro, güey.
Un carro listo y armas hasta para aventar para arriba. Que en otro capítulo se lo quitan en Kansas, lo pierde todo en Kansas, ¿no?
Pero bien. Sí. Entonces, ¿qué tan... no estamos preparados para vivir, por ejemplo, con el estrés crónico, que obviamente también estar en una enfermedad como la que creo que es, no estoy seguro, pero creo que es Parkinson o esclerosis, una de esas dos. Entonces, en el caso de Bill, uno ya no está preparado para vivir con tanto estrés, ¿no? En el caso de él, a pesar de tener una vida relativamente cómoda exteriormente, ¿no? Al grado que pues también... es pelea, huida, y en este caso pues es su vida, ¿no? Que sí. No se juzga, pero pues es
parte. Y Frank le dice, oye, ni cuando la vida estaba bien había cura para esto, pues ¿para qué vamos a hacernos locos, no? Sí, ya estuvo. Y creo que esos primeros capítulos que son del 1 al 4, güey, porque el siguiente capítulo es cuando vamos a conocer a
Kathleen y a Henry,
a Henry y a su Sam. Hermano, que en este, que en el juego Sam no era sordomudo, era así acá, pero aquí le metieron todavía ese plus como para generar como más empatía, más esto. Y creo que del capítulo 1 al 5 eran unos capitulazos uno tras otro. Y ahorita platicaba con ustedes de que yo siento que el final de la serie se fue cayendo. No digo que al final la serie era una serie mala, pero, por ejemplo, el primer capítulo que no coincidimos los tres, ustedes dos estaban alucinando con el sexto capítulo, y la neta a mí no me gustó, es el donde se reencuentra Joel con Tommy, porque en el juego es así como más emotivo, y sí están peleados, pero llegan unos saqueadores y Joel le ayuda a Tommy y se reencuentran, y es cuando se reencuentran no tienen así como... ya nos perdonamos, ya estamos bien, ¿no? Es, no, güey, pues yo estoy aquí, yo estoy con mi familia y tú chinga tu madre, ¿no? Uh-huh. Y Joel está aferrado que Tommy venga con él porque con Tommy sabe que las la esperanza se va a multiplicar mucho más de poder llegar a donde quieren ir. Y aquí no es, ah, ya llegué, ah, sí, qué bonito, ah, mira, tengo familia. No, ni siquiera se justifica el hecho de que Ellie quiere escapar o esté enojada. En el juego Ellie se escapa y la tienes que rescatar de algunas personas. Entonces, aquí creo que como que se perdió mucho tiempo en otras cosas, como demostrarte que sí había como, ah, mira, es que aquí la gente vive bien. Uh-huh. Y se perdió toda esa parte. Y luego el 7 sí me gustó mucho, la parte del mall, de cómo contaron esa historia aparte que viene en el juego. Hay de hecho hasta una fotografía donde están las dos, uh-huh, la del videojuego y la de la serie, que es igualito, sí, es idéntico todo el pedo. Uh-huh. En el 8, lo de los caníbales, yo siento que faltó más esa tensión de pueden morir. Uh-huh. Uno de los dos puede morir. Joel estaba muy malo. Hay algo que sí es cierto que dice Lash, que de repente cuando ves al Joel con su cara de loco y el pelo todo acá, güey, sí te hace sentir como de, güey, este vato está perro, ¿no? Pero no, yo no sentí la tensión esa del peligro de Ellie ni nada. Y como que cuidaron mucho el que no se vea tanto que estos vatos son caníbales. Ponemos una orejita ahí y dos cuerpos ahí medio perdiditos. Y en el juego no, en el juego estás... Para empezar, estás en una tormenta de nieve, uh-huh, donde no ves nada cuando estás con Ellie. Y luego, aparte, en el inicio, Ellie y el pastor tienen una relación muy fuerte, se empiezan a tener una relación fuerte o se empiezan a ser amigos porque tienen un episodio con unos zombies que entre los dos los destierran, los matan a todos, uh-huh, y ya es cuando después vuelve el otro batito con las medicinas, uh-huh, y eso no pasa en la serie. Entonces tú no ves por qué el pastor está tan aferrado a quedarse con él y parece, uh-huh, nada más que es un batito sádico o, uh-huh, o que lo único que quiere es tenerla de pareja, pues, y en el juego tú vas entendiendo que él ve esas fortalezas de él y pues, uh-huh, y eso no me pasa en la serie. Y este último capítulo yo le decía a Lash, porque yo no entendía por qué duraba 40 minutos. Si le digo, güey, si ya nada más, después de lo de las jirafas, ya nada más como te empiezan a tensionar, no sé si existe esa palabra, uh-huh, en el juego, de que llegas a un campamento y te empiezan a dar un chingo de armas, te empiezan a dar un chingo de esos engranes y, uh-huh, tornillos para que mejores las armas, te dan un montón de gas para el lanzafuegos. Dices, ah, ¿por qué me están dando tanto? Es que se va a poner muy bueno esto. Y sí, porque empiezas y cuando llegas al río, hay un montón de zombies que tienes que acabar con todos ellos. Y luego pasas esos zombies y ya estás con las luciérnagas. Y luego cuando vas a rescatar a Ellie, estás en un hospital lleno de soldados o de militares o de la milicia que tienen las luciérnagas. Y es una de las partes más difíciles de pasar. A mí me mataron como unas 15 veces ahí porque son un montón. Pues,
sí, justo me dice Lash que de cierta manera sí... Como que sí hacía falta de que yo le batallara poquito, ¿no? Acerca de, oye, pues te estás agarrando contra 20 cabrones armados, pues mínimo algo en contra, ¿no?
Sí, güey, ni un rasguño, ninguna herida, mientras que en el juego sí le batallas machín o miento. No sé cómo la veas tú, es que también te tocó jugarlo.
Wey. Sí, cuando recién empezó esa última escena, güey, sí, yo me esperaba algo bien cabrón así. O sea, que se mirara todo el trayecto de Joel, pues. Uh-huh. Aunque sí hubiese estado muy... Con un tono de ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? De agresividad, de
esa pinche palabra. Pero ahora sí que tiene, güey, de gore.
Sí, pues esa mamada de gore, así. O sea, iba a ser muy elevado porque en el videojuego así es, güey. Son un montón de muertes. Y ahí pues ya nada más miras batitos tirados, uno que otro balacillo ahí. Pero de todas maneras, como inicia esa escena, güey, se me hizo bien maciza cuando lo llevan bajando las escaleras y luego que acá y que acá. Está bien macizo, güey. Pero yo quería volver a lo de atrás, güey. Perdón.
No, dale.
Volver al futuro.
Ese episodio, güey, de cuando se encuentra con el
Tommy.
Con el Tommy. Se me hace que ahí lo que estaban haciendo era como demostrarte que el Joel también es humano, güey. Porque durante todos los primeros episodios, el vato Simón, bien fregón, bien sádico, bien matón, le valía madres todo. Pero ahí, güey, ya te das cuenta, porque es cuando él se empieza a verdaderamente vincular con la niña y preocuparse por su seguridad. Y él empieza a sentir que él no es lo suficientemente bueno como para protegerla. O sea, ni siquiera él se siente seguro con su estado físico y cómo va a poder proteger a la niña.
Sí, le dice entonces, Tommy, que él es más joven, que él es más rápido, que él es más hábil, ¿no?
Entonces yo creo que en ese episodio, más que enfocarse en el vínculo de Tommy y Joel y del pleito entre Joel y Ellie para que se escape con el videojuego, aquí te están mostrando más como verdaderamente... Para que notes que el Joel también es humano, pues, y también se cansa, dice que está sordo, que está cansado y así, pues. Y a mí me gustó mucho eso, güey, porque realmente, como te digo, desde el principio no mostraban todo eso del Joel. Desde que se le murió la hija hasta esa parte, no, ni siquiera cuando perdió a Tess, güey, a su pareja.
Que yo también creo que ahí es donde se empieza a transformar esta necesidad de Joel, este símbolo de Ellie de quererla transportar de un lugar a otro a la carga, a de quererla proteger. Ajá. No, o sea, él se empieza a lo que dice, ¿sabes qué? Me voy a sacrificar yo llevarla por alguien que sí la va a llevar realmente y la va a mantener con vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí empiezas tú a generar esta proyección de Joel, de Ellie con su hija, ¿no? El ya no estoy llevando una carga, ya estoy protegiendo a mi hija, a lo que yo no pude hacer 20 años atrás, ¿no?
Yo creo que eso es mucho de lo que lo hace tomar la decisión de aniquilar a todos en el hospital al final, güey. De como tener esa segunda oportunidad de proteger a lo que él quería. Pues en el pasado no pudo proteger a su hija y en esta vez se iba como a hacer una redención, ¿no? De poder proteger a su hija.
Pasa mucho en el estrés postraumático, pues ya hemos hablado de esto, acerca de tener flashbacks y tener revivir estas escenas. Entonces, de manera inmediata, automática, inconsciente, y obviamente al no trabajar ese estrés postraumático, que dije que no íbamos a hablar de esto, pero lo vamos a hablar, es imposible para Joel no revivir en Ellie a escenas con su hija, ¿no? O es lógico. Y ahí empieza a hacerse esta unión, este vínculo, y tarde o temprano lo iba a representar en ella.
De hecho, hasta ese capítulo, bueno, hasta el capítulo octavo, Joel no quiere hablar de su hija, no habla de su hija en ningún momento. Y ahí Ellie le quiere preguntar algo, le dice algo y le dice que lo olvide. De hecho, Ellie se da cuenta que Joel tiene una hija cuando llega a la casa de la novia de Tommy. Porque le pregunté, ¿y ella quién es? Y ya ella le dice que es la hija de Joel, que en el juego Tommy le da una foto y le dice, mira lo que te guardé. Y él no la quiere ni ver, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que dicen ahorita, tienen razón, pues, o sea, se centran más en esa parte. Pero a mí ya separando lo que es así como, bueno, no, sin poder separar más bien lo que es el videojuego de la serie. En el videojuego te dicen bien o te justifican bien el enojo de Ellie, el problema que tiene Joel, porque en el videojuego es donde dice ven conmigo, ¿no? En la serie lo que dice es llévala tú. Uh-huh. Y en el videojuego, en el videojuego también es prácticamente de oye, pues llévala tú y es acá, yo te acompaño, pero pues es que si tú vienes y te traes un grupo, pues ya acá. Y Ellie piensa que Joel ya no la quiere, pues. Y acá en la serie es así como de repente parece un berrinche nada más de niña, de niña simple, cuando tiene mucho más, pues, de que Ellie ya se siente tan encariñada y tiene un pinche traumota de perder a las personas que no puede con él, y ella piensa que otra vez va a perder a alguien que ella quiere, pues. Uh-huh. Entonces es por eso que se molesta, es por eso que huye, sí. Es por eso que la tienen que ir a buscar. Y en la serie creo que parece como un berrinche. Por eso no me llenó tanto. Y sobre todo eso, porque no hubo tampoco una manera de cómo vincular a Joel y a Tommy, ¿no? Pero también es eso muy influenciado por el juego. Porque les digo, yo acababa de jugar el capítulo ese 2 días antes. Y luego de repente veo el capítulo y no me llenó, güey. Por eso es lo que digo. Lo que sí, ya en el 8, sí, la neta... también parece muy simple. En el juego, Joel se tiene que quitar de encima a unos 20 locos que andan buscándolo para matarlo. Y en la serie nada más son dos locos. Pues entonces, mientras que en el juego, por eso tienes esa tensión de cómo le voy a hacer yo que estoy moviendo a Joel para salir de aquí si hay un montón de gente. Y él y nomás me dejó una navajita, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y en el juego es así como de, pues, ya agarré uno y agarré al otro, vámonos, ¿no? Entonces, es esa parte. Y el último capítulo, la neta, es... Parece como que al final ya estaban muy apurados por terminar la serie. Probablemente ya Pedro Pascal tenía que ir a grabar...
El Mandalorian.
El Mandalorian y ya tenían que terminar. Y comúnmente un capítulo final suele ser de los más largos. Y el capítulo final de The Last of Us es el más corto de la serie. Pues, o sea, mientras tenemos un capítulo hasta de 1:20, este capítulo dura 45 minutos. Y todo es muy rápido, todo es muy apurado. Y por lo mismo que es tan rápido, tan apurado, siento yo que esa parte, esa conexión de el entender bien, por ejemplo, si mal no recuerdo yo, en el juego, Ellie es muy consciente que tiene que morir para que haya una cura. Por eso la justificación de Joel al final de decirle, no, es que no, hay muchos como tú y no encontraron la cura.
Y en aquí la serie, más o menos te lo han entendido.
En la serie no entiende, ella no sabe que tiene que morir para eso, aunque al final todo el tiempo está como muy distraída, está como muy sacada de onda, pero no lo dice, no lo expresa, y en el juego es, ya lo sé, pues, o sea, tú no te preocupes por eso. Y hay un arrepentimiento de Joel de dejar a Ellie, que es, ¿por qué? Porque ya siente ese amor de papá, güey, que no puede dejar a su hija morir, que es muy egoísta. Sí, ¿por qué? Porque le vale madre, porque es su hija y no le importa. Volvemos al ejemplo ese de, si tú tienes algo que me va a hacer sobrevivir a mí, no me importa que tú te mueras. ¿Por qué? Porque ya están en ese contexto apocalíptico de sobrevivir. Y en este caso a Joel no le importa que la gente no se salve mientras ella esté bien, pues. O sea, no voy a sacrificar a mi hija para que se salve gente que yo ni siquiera conozco, pues.
Sí, yo creo que en este caso Joel, él le cuesta trabajo sentir empatía por las personas, y con la única persona que sí lo logre, que sí lo logró, la tiene que perder, pues. ¿Sabes cómo? Entonces él ya trae todo el estrés postraumático, él ya tiene coraje contra los soldados, tiene coraje contra el gobierno, probablemente tenga coraje contra las personas, ha tenido que sobrevivir. Algo muy común en las personas que pasan por estos niveles de problemas constantemente, nos cuesta trabajo de salir de ciertas relaciones que son como tóxicas, porque el cerebro es algo muy extraño, pero empieza a depender de esas situaciones. Muchas personas con estrés postraumático se tienden a exponer a situaciones bastante peligrosas nuevamente. Por eso caen en problemas de adicciones. Tipo, y Joel hace exactamente lo mismo. Se expone mucho, se arriesga mucho. Hace contrabandista, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, y cuando por fin logra descongelarse con alguien, la tiene que dejar ir. Bueno, o por lo menos eso es lo que le pide, ¿no? Que es lo que hace, reacciona todo lo contrario, ¿no? Y así aterriza la serie y va a quedar en una segunda temporada que al parecer no va a tener nada que ver con el juego, la que sigue, ¿no?
Yo no he jugado el juego 2, tú las...
No lo he jugado, pero he visto videos en YouTube y sí me lo sé. Lo que...
Sí, de cierta manera, pues yo no dudo que mucho que arriesguen a Pedro Pascal, porque pues Pedro Pascal, pero principalmente por eso, pero al parecer también el juego 2 ha tenido como que bastante crítica, este tipo de cosas, entonces al parecer le van a dar un giro diferente, amigos, y eso es lo que podemos hablar de supervivencia, de la adrenalina, del estrés. El cuerpo es bien interesante, incluso la adrenalina en el cuerpo, hasta por qué no sudan las manos, tiene algo que ver, ¿sí? A ti te sudan las manos para tener más fricción y tener mejor agarre. De repente tienes como que esta hiperventilación en la respiración para oxigenar tu cuerpo y tener más agilidad. O sea, el cuerpo es bien interesante en cómo se prepara, nada más para sobrevivir. Incluso Joel le está platicando una historia a Ellie y le dice que hubo un momento donde él pierde a su hija y está a punto, Joel tiene una cicatriz y está... Y ya le explica que él estuvo a punto de quitarse la vida. ¿Sí me explico? De desvivirse, se dispara, pero dice, I flinch. O sea, como que me acobardé, pues, a última hora. que es el mismo cuerpo, el mismo instinto de supervivencia, que no te deja, pues, morirte, ¿no? Y eso es algo muy interesante de cómo funcionamos y qué tan inteligente y a veces tan interesante es el cuerpo, que todo tiene que ver, ¿no? Como les digo, la sudoración, la respiración, la taquicardia, todo eso es por algo, pues, o sea, no nada más me siento mal porque sí, sino porque el cuerpo piensa que tiene que sobrevivir. Ahí sí se vale que sobrevivan. Aquí ahorita en la actualidad uno le pasan esas cosas porque va a reprobar un examen a algunas personas y otras personas porque sí.
O porque tiene 3% de batería en el celular.
Entonces, chécate.
Sientes que te vas a morir. ¿No?
Medícate.
Gran juego, gran serie. Yo le doy un 8 de 10 a The Last of Us, la serie, y al juego le doy un 10 de 10, la neta. Es un gran juego. Y ahorita lo encuentras la versión todavía para PlayStation 4, no sé si para PlayStation 5 también esté la versión remasterizada y la neta no envejeció mal, está muy bien. Sí te van a chocar 2-3 gráficas sobre todo las gráficas de pausa y las gráficas de guardado, que son muy como era el estilo del PlayStation 3, pero de ahí en fuera el juego es un gran juego. Yo tuve la desgracia de mi control no le sirve la de la flechita de la izquierda, no le sirve el abajo, entonces yo me lo tuve que aventar sin granadas, sin bombas molotov y sin nada de ese tipo de cosas, y fue un poquito más difícil, pero lo disfruté mucho. Se lo recomiendo, jueguenlo, vean la serie, y la neta es una gran serie. No le hace a pesar de todo lo que les comentaba, que probablemente sea totalmente sesgado por ir jugando el juego a la par de la serie. A mí me gustó más la serie que el juego, como se los digo, entonces probablemente por eso diga que es mejor el juego que la serie, ¿no?
All right. Dash, ¿qué te dejó?
Pues a mí sí me gustó bastante la serie, güey. A mí sí me gustó más la serie que el videojuego, la verdad.
Ah, pues porque no lo jugaste.
No. Yo no lo creo, neta, yo disfruté mucho la serie. Algo bien, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por haber sintonizado este podcast, su podcast favorito. Ya saben, denle like, compartan, deja tu comentario, corrígenos, etcétera, etcétera. Nos vemos en la próxima. Thank you.
Nos vemos. Gracias, Bye. Bolt.
Sobres, Holmes.
Gracias, Bolt.